tardes, son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El aeropuerto de Valencia vuelve a sufrir los efectos de la borrasca, de la Dana, con desvíos y retrasos. Iván Alonso.
Sí, una de sus pistas está inoperativa por las inundaciones y algunos vuelos ya han sido derivados a aeropuertos alternativos. Con lo acumulado, hasta las 10 de la mañana ya se han registrado más de 200 litros por metro cuadrado en este aeropuerto durante el mes, todo en las últimas 36 horas. De hecho, es el mes de noviembre con más precipitación acumulada desde 1966 en este aeródromo. Y es que una tormenta torrencial a primera hora de esta mañana ha afectado al área también metropolitana de Valencia y que incluso se ha dejado de notar en Castellón. Solo entre las 8 y las 9 de la mañana el teléfono de emergencias de la comunidad ha registrado 119 llamadas. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Se está siguiendo todo en estos momentos desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Las lluvias han continuado además también durante toda la noche. Esas llamadas al 112 de emergencias no cesan, especialmente en la provincia de Valencia. Desde las 12 de la noche han caído 150 litros por metro cuadrado en localidades como Torrent, donde los bomberos han realizado varios rescates de conductores atrapados. Uno de ellos aguantaba sobre el capó del coche a la llegada de los bomberos. Muy activos también estos servicios en Castellón. Rescates y achiques en localidades como Benicarló, Vinarós, Borriana, Almasora o Moncofa. Continúan las alertas hasta las 8 de la tarde en el litoral norte de Valencia y toda la provincia de Castellón. En algunos puntos esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en solo una hora.
Gracias, Pascual. Por cierto, que esta Dana no solo mantiene en alerta naranja a la comunidad valenciana, sino que la alarma también se extiende a otras comunidades como Cataluña y Aragón por esas fuertes tormentas. El crecimiento de la economía española no va a ser tan positivo como la última proyección del gobierno. La Comisión Europea ha recortado a la mitad las previsiones de nuestro crecimiento económico, la sitúa en el 1%. No plantean para nuestro país, eso sí, un escenario de recesión. El comisario de Asuntos Económicos es Paolo Gentiloni y explica así el desfase con los cálculos del Ejecutivo.
La contribución del consumo privado y las inversiones serán menores, según nuestras previsiones. El gobierno español estima que serán más robustos de lo que nosotros calculamos.
Y ha llegado el primer choque entre el primer ministro francés Emmanuel Macron y su homóloga italiana Giorgia Meloni. En las últimas horas arribaba al puerto francés de Tolón, cerca de Marsella, el barco Ocean Viking, un navío rechazado por Italia que lleva a bordo a más de 200 inmigrantes y refugiados. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, Andrea Betti, ha analizado la postura de Meloni. Dice que mantendrá la línea marcada por su socio Matteo Salvini, pero que tendrá que endurecer las fronteras para contentar a sus votantes.
La actitud más radical en temas de defensa de las fronteras y de no acogida de migrantes es parecida a lo que vimos en el gobierno cuando estaba en el gobierno Matteo Salvini, que se utilizarán para demostrar al electorado que ha votado por Meloni que están cumpliendo las promesas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el fútbol, protagonismo absoluto hoy para la Copa del Rey, Juan Bobadilla.
Hoy juegan 7 equipos de primera división a las 4, Barbadas, Valladolid y Fuentes, Osasuna, 6:30, Alcora, Elche, Autol, Mallorca, a las 9, Rincón Español y Santa María, Villarreal, y a las 10, Almazán, Atlético de Madrid. Esto decía ayer Simeone de Joao Félix.
Joao Félix es uno de los futbolistas que más goles tiene de los delanteros que tenemos, el gol lo tiene, y nada, ojalá que pueda seguir estando con nosotros, ojalá que pueda rendir en el nivel que nos ha mostrado un montón de oportunidades jugando, y sobre todo que siga generando eso que te estoy diciendo, un futbolista que tiene gol y que evidentemente lo necesitamos.
En baloncesto ayer tuvimos Euroliga, Panathinaikos 98, Baskonia 83 y Valencia Basket 89, Mónaco 84. Y en la tercera ronda de clasificación para el Mundial de 2023, España venció en la prórroga 88-84 a Italia. Ayer tuvimos la clasificación para la sprint del Gran Premio de Interlagos de Fórmula 1. Primero saldrá Magnussen, Sainz será quinto y Alonso séptimo a partir de las 8:30. En hockey sobre patines, la selección femenina se metió ayer en la final tras vencer a Italia 5-1. Y desde las 3 puedes seguir toda la información deportiva en tiempo de juego.
Gracias, Juan. Sigues en COPE, lo que continúa. Ya es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
fin de semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Es lo que tienen estos tiempos, que escrutamos el cielo con verdadera curiosidad y sorpresa. Porque cuando no nos hablan de una dana o borrasca, que es la forma de llamarlo en castellano en realidad, nos hablan de fríos árticos o nos hablan de tórridas experiencias. Y es que el tiempo se ha constituido en uno de los grandes, de las grandes noticias, de las más seguidas por el público. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Qué
estamos? Bueno, pues tenéis allí un panorama notable en el Mediterráneo español.
Sí. Mira, además todo se originó con un frente, una borrasca de las características que entran por el Atlántico, que cuando lleva al Mediterráneo, pues bueno, suele ocurrir, se enrosca, como decimos por aquí, en el mar Mediterráneo, termina formando esa bolsa de aire frío, esa dana, ¿no? Esa zona de gran inestabilidad, y descarga chaparrones, bueno, forma nubes muy, muy cargadas de agua, de energía, de aparato eléctrico, y descarga chaparrones, pues como los que estábamos comentando, ¿no? En las noticias, comenzó ayer en la región de Murcia, subió por la provincia de Alicante, y en las últimas horas pues se ha concentrado mucho en la provincia de Valencia, y ahora el núcleo está situado entre Castellón, sur de Tarragona, interior de Teruel. Bueno, pues esperan unas horas por esas zonas, no, esas comarcas del norte de la Comunidad Valenciana, Aragón, sur de Cataluña, pues de precipitaciones que pueden caer también con intensidad, ¿no? En Valencia, lo habéis comentado, ya se llevan 200 litros entre ayer y hoy, con intensidades 200, de más 200 litros en nada, entre 24 y 36 horas, ¿no? Con intensidades de más de 60 litros en apenas una hora. Es decir, es una lluvia de las que llamamos verdaderamente torrencial, por ese núcleo, un núcleo de convección muy, muy intenso, que ya digo, desde ayer está barriendo de sur a norte todo el litoral mediterráneo. Hay también, Cristina, otro núcleo que se ha desarrollado en Castilla y León, en la parte meridional, ya próximos al sistema ibérico, y que también está afectando a algunos puntos de la Comunidad de Madrid, y lo va a seguir haciendo en las próximas horas, y bueno, pues está descargando precipitaciones en el norte de Extremadura también. Bueno, serían las dos áreas, los dos focos de inestabilidad que tenemos hoy sábado en España, ¿no? En el resto, bueno, pues el tiempo básicamente es tranquilo, las temperaturas las hemos notado ya, están siendo un poco más frescas. Y mañana domingo, tranquilidad. Cristina, la verdad es que estas situaciones evolucionan muy rápido, y mañana en principio no hay riesgo de precipitaciones, de tormentas que se puedan desarrollar en España, se deshace estos núcleos de inestabilidad. Y bueno, pues al menos mañana domingo va a ser un día tranquilo, ¿no? Pero la semana ahora...
O sea, la lluvia cesa mañana, sí, tanto en Levante, sí, como en Castilla y León.
Exacto. Va a ser la dinámica, la evolución de esta dinámica atmosférica. Ya digo, mañana domingo no hay previsto ningún sistema de... No se han dado ningunas alertas, el tiempo se va a ir tranquilizando. O sea que esperan esas horas, estas próximas horas, la jornada del sábado, en esos dos puntos de inestabilidad, especialmente, bueno, un poquito más preocupante en el Mediterráneo, porque sabemos que en esta época del año... Mira, Cristina, estaba mirando las temperaturas que tiene el Mediterráneo prácticamente a mediados de noviembre, y todavía en algunos puntos de la costa de la Comunidad Valenciana está por encima de 22-23 grados, ¿no? Que son temperaturas de aguas cálidas, ¿no? Por eso se explica también pues esta intensidad de las lluvias, esta manera de llover que se está desarrollando en los últimos años, muy vinculado con lo que pasa en el agua del mar, ¿no?
Y porque esto no es una gota fría.
A ver, digamos, la situación es una bolsa de aire frío en lo que llamamos las capas altas sobre el litoral mediterráneo, sobre el mar Mediterráneo, que bueno, pues se llama gota fría, se le llama dana también, es como decimos un área de fuerte inestabilidad que desarrolla este tipo de nubes, ¿no? Tan cargadas de agua, de energía, que en muy poco tiempo, es un poco lo que estamos notando en las últimas dos décadas, ¿no? Que son tormentas que en apenas una hora te dejan 60, 70 litros, en dos, tres horas te pueden dejar hasta 100, pero que pasan rápido, es decir, te descargan, te generan los problemas, las inundaciones puntuales, porque no está el territorio preparado para asumir esa cantidad de agua en tan poco tiempo, pero que se deshacen rápidamente, ¿no? Y es un poco.
Te lo digo porque la gota fría es un fenómeno muy mediterráneo de toda la vida de Dios, o sea, no es excepcional ni tiene que ver con el cambio climático.
No, lo que sí que se está notando, Cristina, están apareciendo algunos estudios que se nota una mayor presencia, es decir, un mayor desarrollo, la dinámica atmosférica. El cambio climático no solo está suponiendo que suba la temperatura, ¿no? Sino que también altera lo que llamamos la circulación del aire, ¿no? La circulación de atmosférica. Y ya aparecen algunos artículos que hablan que en nuestra zona, en nuestra latitud ibérica, se estarían desarrollando durante más días al año situaciones de estas de gota fría, ¿no? No quiere decir que todas desemboquen en lluvias fuertes o en problema de inundación, pero hay más posibilidad y más riesgo de que esto ocurra, ¿no? Y bueno, pues esto sí que estaría relacionado, esta mayor formación de estos procesos de gota fría, de dana, sí que podría ya estar relacionado con ese proceso global de calentamiento en nuestro hemisferio norte.
Bueno, vamos a describir cómo viene la semana, si va a haber o no lluvias, pues, qué temperaturas tendremos.
Pues mira, la semana dual en el norte y sur de España, ¿no? En el norte van a seguir entrando frentes borrascas que van a dejar lluvias y las temperaturas pues van a ser frescas o frías en zonas de interior. Ya desde el martes comienza, digamos, un tren de estas borrascas, ¿no? Que van a ir barriendo entre martes y viernes toda la mitad norte peninsular. Sin embargo, pues en la zona mediterránea meridional y en Castilla-La Mancha, Andalucía, pues no nos vamos a enterar de estas precipitaciones, ¿no? Ya digo, son situaciones que se limitan a la mitad norte peninsular, borrascas que entran por el Atlántico, que dejan esas precipitaciones. Bueno, bienvenidas esas lluvias en la parte norte, hasta Madrid incluido. Pero bueno, queda la parte sur que, como no lo estamos comentando en las últimas intervenciones, pero bueno, el problema de sequía sigue en España. A pesar de todas estas lluvias, hay cuencas, especialmente las meridionales, que están pues bastante en situación bastante delicada. Y bueno, pues no parece que en esta próxima semana, en esa zona sur de España, vaya a mejorar la abundancia de recursos hídricos, ¿no? Sino al contrario. Afortunadamente, pues por el norte, Galicia ya ha dejado la situación de sequía en la que estaba. Bueno, a ver si poco a poco se puede ir mejorando la situación en...
Oye, ¿y en qué medida, por terminar, en vuestro Levante, esta andanada de lluvias ha acabado con la sequía y ha llenado los embalses?
Bueno, a ver, estas lluvias tan intensas no ayudan mucho, en el sentido de que caen muy próximas a la línea de costa, donde no hay embalses, digamos, los embalses están más en las tramos medios, cabeceras de los ríos, Júcar, Segura, y esto no ayuda mucho, ¿no? Lo que sí que contribuye, pues estas cantidades que han ido cayendo, mojan el suelo, digamos, evitan un riego, y eso, en ese sentido, indirectamente sí que contribuyen, ¿no? Pero no como almacenamiento general de agua, porque ya digo, caen muy próximas al mar, ¿no? Y bueno, pues no contribuyen a mejorar las reservas.
Vaya por Dios. Pues este es nuestro Jorge Olcina, que todos los fines de semana está contigo y es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y sobre todo nuestro hombre del tiempo. Muchísimas gracias, Jorge.
Pues muchas gracias y buen fin de semana a todos. Un abrazo.
Saludo. Entramos en el tramo de los chicos, que luego nos llevará a la famosa tertulia, pero antes pasamos por el negociado policial, el de Nacho Abad, que desde la semana pasada estudia ese extraño caso del asesino de los ojos muertos. Así ha nombrado nuestro colaborador al tal Nikolai, un criminal encerrado en Rusia tras asesinar a una joven en Moscú, pero que tiene a sus espaldas dos asesinatos, el de un agricultor que trabajaba en los Montesinos asesinos en Alicante y el de una funcionaria de justicia en La Hoya, Alicia. Antes intentó matar a Josefa en Torrevieja, pero esta logró escapar en el último momento. Este sábado Nacho Abad nos trae la voz del asesino y audios también, y después abordaremos el comienzo del juicio de Castro Urdiales, que también tiene lo suyo. Nacho Abad, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Encantada de saludarte. Creo que también está ya con nosotros José Miguel Gaona. Muy buenos días.
No lo creas, estoy.
Bueno, pues vamos a retomar la evolución del capítulo del asesino de los ojos muertos, ¿no?
Mira, Cristina, yo es un tema del que he hablado con Gaona estos días, que me impacta muchísimo. Este tal Nicolai, aparte de hacer todo lo que tú has contado, y estar en un psiquiátrico, ahora mismo la justicia española ha pedido una orden de extradición contra él para poderlo traer a España y juzgarlo por los dos asesinatos y por la tentativa de Josefa, pero en el camino nos hemos encontrado notas de voz que él mandaba a su entorno más cercano. Las notas de voz de Nicolai son para mí sobrecogedoras, y os he traído una como un botón de muestra para que veáis cómo era él hablando. Él era un hombre que estaba agarrado a la botella, también te lo digo. Tenía muchísima dependencia del alcohol. Los amigos dicen que había adelgazado muchísimo, había hecho el servicio militar en Rusia y al regresar había, según ellos, había venido mal, y que se había dejado de comer y había empezado a beber, ¿no? Y entonces en esas noches de madrugada lo que viene a traslucirse es que él tenía problemas para dormir y le mandaba notas de voz a su entorno más cercano diciendo determinadas cosas. Cabe la duda, Cristina, de si este hombre mandaba las notas de voz para preconstituir su defensa, sabiendo que algún día a lo mejor le podían detener, siendo un tipo muy inteligente y no una persona que tuviese problemas mentales, ¿no? Mira, vamos a escuchar el audio al que me refiero.
Últimamente tengo sueños, tío, inapropiados, para mí por lo menos. Y eso que yo tampoco es que no sea perver, pero sueño cosas que, a veces cosas de caníbales. Veo a caníbales sentados desnudos en cadáveres. Me despierto de ese sueño y enseguida estoy en una parálisis de sueño. Giro la cabeza hacia la derecha y tengo una figura sin cara, solamente la boca abierta y con un cuchillo, y yo parando con mi antebrazo el cuchillo para que no me lo clave. Empecé a tener miedo de lo que mi cerebro me estaba haciendo a mí mismo. Me notaba, parecía un puto esquizofrénico por casa, tío, un puto bipolar.
Bueno,
no sé qué impresión le da a José Miguel, que como psiquiatra pues recibe esto de otra manera.
Pues, hombre, lo que se ve es que, para empezar, distingue lo que es apropiado de inapropiado, con lo cual ya tiene cierta conciencia de lo que le está sucediendo. Es decir, no se encuentra aparentemente excesivamente desorganizado. Otra cuestión, que es lo que sucede muchas veces a la gente, me atrevería a decir normal, aunque, bueno, es para entendernos coloquialmente, es que cuando vemos este tipo de cuestiones, tendemos a pensar que alguien que dice o piensa de esta manera necesariamente tiene que estar loco. Pero no siempre es así. Hay personas que son malas, hay personas que son desorganizadas, otros son excéntricos, etcétera, etcétera. No necesariamente tienen que padecer una enfermedad mental. Esto es importantísimo.
Es decir, José Miguel, que sí. Tú puedes estar durmiendo, soñando, y sueñas y puedes soñar con barbaridades como estas.
Efectivamente.
No estar mal de la cabeza.
Efectivamente, Nacho. E incluso tampoco podríamos descartar que este individuo que se encuentra sumido en lo que se llama un spree de asesinatos, pues de alguna manera esté preconstituyendo pruebas, en el sentido de decir, voy a dejar estos rastros, ¿no? Sonoros en archivos de audio, mandándolos a terceros, para que si me pillan, o como sé que están cerca de pillarme, por ejemplo, pues mira, les he contado que no estoy bien de la cabeza, etcétera, etcétera. No se podría descartar tampoco esa posibilidad.
Hay una cosa que me llama la atención, Nacho, y es que es culto, porque se expresa bien y además muy bien en castellano. Esto me llama la atención, y además conoce la psiquiatría.
Sí, sí, a mí, del análisis de todos los audios que he conseguido obtener, a mí sí me parece una persona culta y que maneja términos psiquiátricos e incluso la profundidad. Tiene una, en los audios, Cristina tiene una obsesión por el sexo importante. Yo no sé si tiene alguna duda sobre su identidad, porque de repente le dice a un amigo que le gusta entrenar con él, porque entrena fuerte, y le llega a decir, bueno, si mantuviese relaciones sexuales contigo, lo dice de otra manera un poco más vasta, y se lo dice al amigo, le dice, creo que me gustaría duro, porque a mí chill, tranquilo, no me gusta el sexo, y empieza a poner ejemplos. Y después, en otras ocasiones, habla de, tiene conversaciones consigo mismo, en las que se dice a sí mismo, oye, mándame una chica. Y él mismo se responde, ¿cómo una chica? ¿Quién quiere una chica? Y él dice, no, yo no he dicho chica, sí, yo soy gay. Entonces, mantiene conversaciones consigo mismo que yo no sé si son fingidas o reales, o se está divirtiendo, o está haciendo una broma para su amigo. En cualquier caso, hoy os quería traer ese sonido para que conocieseis la voz del asesino de los ojos muertos y para que entendieseis por qué en Rusia, después de detenerle, después de asesinar a una joven rusa a la salida de un estanco, en un pueblo muy pequeño de cuatro casas en el que le vio un testigo y por tanto pudo identificarle y lo detuvieron, pues en un principio lo metieron en una prisión provisional, pero yo no sé si sus desvaríos o su forma de fingir ha hecho que se lo lleven a un psiquiátrico.
Bueno, por lo menos para estudiarle, ¿no? A ver qué es lo que tiene justamente en la cabeza.
Y yo no sé si eso favorece o no la extradición que ha pedido España.
Pues yo jurídicamente creo que en el clima internacional en el que estamos con la guerra de Ucrania, y siendo un ruso, no es un español, sino un ruso que tendría que mandar Rusia a España, un nacional suyo, y después de que esté en un psiquiátrico, yo veo complicado que venga a España. Pero bueno, también veía, después de todo esto, los agentes en rueda de prensa decían que veían complicado que Rusia nos diese su ADN, y nos lo acabó dando, porque claro, nosotros teníamos el ADN de un asesino en dos crímenes, pero no sabíamos quién era, y finalmente se llegó a sospechar de este y se pidió una comisión rogatoria internacional para conseguir el ADN de este individuo ruso en Rusia. Oye, y lo han mandado, que a lo mejor nos lo mandan.
Y una cuestión interesante, Cristina Nacho, en relación a que a lo mejor pudiera estar en parte, al menos, fingiendo, es que este individuo que ha vivido en España multitud de años no ha pisado una consulta de psiquiatría en la vida, a pesar de los supuestos floridos síntomas que tiene.
Eso es. Te diré más. Estuvo haciendo el servicio militar, que allí es obligatorio en Rusia para todos, durante dos años, y allí tampoco le detectó a nadie ningún trastorno mental, porque si lo hubiesen detectado, no le habrían permitido terminar el servicio militar. Es decir, que y tú hablas con el dueño de la casa en la que vivían de alquiler su madre, su padre, él y la abuela, y tú hablas con el dueño de la casa de alquiler y te dice que estaba perfectamente, que hablabas con él y era un tipo normal, que era un vago porque no trabajaba en nada, que se pasaba el día sin hacer nada, paseando el perro para arriba y para abajo, pero más allá de eso, no se le percibía ningún trastorno mental, ni gritos, ni yo ha habido otros casos en los que ha habido asesinos psicóticos, pues que recuerdo uno en la Comunidad de Madrid que terminaba las cosas en AR, y entonces todo era me podía pasear, cosas así, ¿no? Y los verbos que no terminaban en AR también los terminaba en AR, y veía al demonio y hacía conjuros, y entonces estas cosas sí.
Este parece que está perfectamente, y lo que es muy malísimo. Y la verdad que una se pregunta sobre la evolución de la mente. Yo no sé si esto es nuevo en la historia, a lo mejor siempre se ha dado y sencillamente ahora lo conocemos más por los medios de comunicación, porque anda que el caso de la acusada de decapitar a su pareja en Castro Urdiales, Cantabria, también tiene lo suyo, ¿no?
Sí.
Una española que bueno, ha asegurado ahora. Bueno, cuéntanos tú lo que ha pasado con el juicio que comienza.
Bueno, llevamos ya unos cuantos días de juicio por recordarlo un poco, es la desaparición de Jesús Mari Baranda, Carmen era su pareja, él desaparece y cuando desaparece pues nadie le encuentra y se ponen a mirar los teléfonos, de intentar localizarlo a través del teléfono, y él desaparece. Mira, te calculo aproximadamente que lo denunciaron la desaparición el 11 de abril de 2019, y entonces por esa época Jesús Mari Baranda solo se comunicaba por teléfono, mandaba WhatsApp a sus amigos, pero desde no desde su teléfono, sino desde otros. Él decía, mi teléfono se me ha caído el váter, he tenido que comprar otro, todo por mensaje. Y mandaba mensajes, y al final uno le dijo, oye, mira, o me llamas por teléfono y escucho tu voz o denuncio. Y como no llamó, denunció. ¿Qué pasó en esos meses? Pues en esos meses Carmen se acercó a, según cuenta la amiga, dice la amiga que se le acercó un día y le dijo, oye, mira, ha desaparecido Jesús Mari, la Guardia Civil va a registrar en mi casa, tengo una cajita ahí con unos juguetes sexuales, pues ya sabes, unas cositas, y me da mucha vergüenza que me coja la policía con esos juguetes en casa. ¿Te parece que me lo guardes? Y entonces la otra dijo, hombre, por supuesto, te guardo los juguetes sin ningún problema. Entonces los metió en un armario durante 5 meses. Según esta mujer, una noche, en torno a las 3 de la mañana, pensó, se despertó y dijo, yo no me gusta tener plásticos en casa, voy a tirar los plásticos y los juguetes sexuales. Entonces abrió la caja a las 3 de la madrugada, sacó los plásticos y en vez de encontrarse un juguete sexual, se encontró un cráneo. A continuación llama a Carmen y le dice, pero ¿tú qué me has dado a mí? Entonces Carmen le respondió, espérate que voy para allá. Va para allá, pero la otra no le deja subir a casa. Y entonces avisa a la Guardia Civil. Bien, esta es la versión de la amiga. ¿Qué dice Mari Carmen y qué ha dicho en el juicio? Oiga, yo sí le di una caja con juguetes sexuales. Yo jamás le di un cráneo. Yo unos meses después de la desaparición de Jesús Mari, me acerqué y le di la caja y yo no tengo ni idea de dónde salió el cráneo. ¿Y qué dice el abogado? El abogado dice, oiga, en el cráneo había unos 30 y tantos pelos, pedí su análisis y nadie ha querido analizar los pelos que habían en el cráneo. ¿Por qué no se han analizado? ¿De quién son? ¿A quién corresponden? Sabemos que no son de Carmen, pero ¿de quién son? Había un crucigrama que envolvía el cráneo, que está relleno. Porque el juez ha impedido que se haga una prueba sobre la letra de ese crucigrama, que podía ser de Carmen y entonces sería una pieza más de convicción en contra suya, pero imagínate que no es de ella. Porque lo que viene a sugerir la defensa es que la vecina, la amiga de Carmen, tenía acceso, tenía llaves de la casa y tenía acceso a los ordenadores de la casa y a todo lo que había en la casa. Y que todas estas búsquedas de cómo comprar una motosierra, cómo deshacerse de un cadáver, etcétera, etcétera, no son suyas, sino que son de la amiga. La amiga dice que le confesó que lo había hecho por las pastillas y que se lo había confesado dentro de la ambulancia que las traslada al hospital después del hallazgo del cráneo.
¿Qué pastillas?
Ella tomaba diazepam. Carmen. Entonces Carmen le dice, lo hice por las pastillas.
O sea, Valium.
Bueno, yo no entiendo
sí,
mucho, sí. Gaona.
O sea, que te tranquiliza sí. Un montón y no te pone nada agresivo.
Bien, pues la historia es, iban en una ambulancia, encuentran el cráneo, se montan las dos en una ambulancia, se van al hospital, en la ambulancia la amiga dice que Carmen le dice lo hecho por las pastillas, que sería una confesión rotunda, pero cuando le preguntan a los enfermeros que iban en la ambulancia, solo recuerdan que la amiga le dijo a Carmen, pero tú sabes en qué lío me has metido, ¿cómo se te ocurre? Pero no escucharon la respuesta de las pastillas, con lo cual eso queda ahí en medio. Y luego hay otra cosa importante, ¿cuál es la causa de la muerte, Cristina? Tenemos un cráneo, según los forenses que han declarado en el juicio, el cráneo no está claro si fue cocinado, hervido, en el horno o quemado. No está claro, presenta varios golpes el cráneo en la nariz y la oreja, pero tampoco se pueden determinar si son antemortem o postmortem, con lo cual tampoco tenemos una causa de la muerte. No hay causa de la muerte, se separa del cuerpo ese cráneo una vez fallecida la víctima y se ha encontrado restos de diazepam. Es decir, que el fiscal lo utiliza para decir, oiga, seguro que drogó, tranquilizó a la víctima y luego la mató. ¿Y qué dice la defensa? Dice, bueno, que haya diazepam no quiere decir que haya grandes cantidades de diazepam. Podría ser minúscula, porque no se han conseguido saber cuánto diazepam había. Y luego el abogado de la defensa dice, ¿cuál es la causa de la muerte? Puede haber muerto por un disparo, por una apuñalada, por que lo han estrangulado, por COVID o porque le dio un infarto. No tenemos causa de la muerte.
Es un caso complicado, ¿eh? Porque el móvil sí que parece que se apunta en el hecho de que parece ser que en su entorno Jesús María Baranda habría dicho que iba a dejarla y ella dependía económicamente de la víctima. O sea, que tiene un móvil posible, que además tiene que ver con una trayectoria complicada de esta señora.
Sin duda, pero hay una
pero es que
duda.
No ha aparecido el cuerpo, claro. Ni manchas de sangre ni nada, ¿no?
O sí, hay manchas de sangre. Sí, en la casa hay manchas de sangre, pero pero hay una cosa que dice el abogado, a mí me parece muy inteligente, que es, se utilizó una motosierra, en teoría esta mujer compra dos motosierras y esto está acreditado.
Jolín.
La cuestión es, si se utiliza la motosierra para deshacerse del cuerpo, decía el abogado, pero ¿y los vecinos cuando arrancó la motosierra y con la gasolina no se enteraron de que estaba cortando, que estaba deshaciéndose de un cuerpo? Es decir, no oyeron la motosierra. Y en una casa pequeña se puede utilizar una motosierra sin que nadie se entere. Y no deja eso otros rastros, porque se encontraron pequeñas gotas de sangre, pero no se encontró gran cantidad.
¿Sabes? Bueno, pero pues, no tiene por qué haber utilizado la motosierra en casa, ni siquiera ella. A lo mejor
¿compró
se
una o compró dos, Nacho?
Compró dos. Pero la cuestión es, ¿pero cómo sacas tú el cuerpo de una persona de una casa?
Bueno, hay una historia relacionada con la chica de servicio que
sí,
se
con unas bolsas de basura, sí,
a evacuar unas bolsas muy pesadas.
Sí, pero luego se buscó en los ay, Dios mío, ¿cómo
sí,
se llama?
En los contenedores de basura.
No, en los contenedores no, en las plantas de reciclaje.
Sí.
Y se hubiese encontrado, garantizaron las plantas de reciclaje que si hubiese llegado un trozo de persona a uno de ellos, lo habrían encontrado seguro.
Mm.
Entonces, no llegaron. Entonces, y ella dice que las tiró a un contenedor de basura. Es un caso complicadísimo. Según la fiscalía hay altos indicios de criminalidad. Según los forenses, la muerte tiene altos indicios de criminalidad. La cuestión es si cabe la duda. Vamos a ver lo que resuelve al final el tribunal.
Y tanto que tiene altos indicios de criminalidad, como que apareció la cabeza en una caja. Muerte natural no tiene ninguna pinta.
No, no tiene pinta. Pero no, tú sabes que en justicia no vale con la pinta.
Tiene que ser certeza. Hay que demostrarlo.
Bueno. Y luego lo del cráneo tiene una explicación, o una posible explicación para la acusación, y es, se quedó con el cráneo por si, como la había nombrado heredera de parte de sus bienes, bueno, tú sabes que no heredas si no aparece el cuerpo en no sé cuántos años. Con lo cual, si de repente aparece la cabeza, tú heredas.
Esto ya, pero solo la cabeza. En fin, es una cosa terrorífica.
En fin,
seguiremos el caso. Sabremos muchas más cosas en los próximos días. Nacho Abad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un beso.
Nos vamos a la tertulia de chicos sobre un asunto que te interesa seguro. Y es que ha salido un manual para detectar infidelidades. Nos ha interesado a su vez porque es un experto, un detective profesional el que ha escrito el texto, y se produce la contribución en una época donde se habla mucho de este asunto y se normaliza la infidelidad. De hecho, hay redes sociales especializadas en juntar personas que están casadas. Vamos a hablar sobre esta evolución social y sobre los cambios en los paradigmas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En COPE estamos muy contentos.
¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se llama?
¡Alegría!
¡Ay, qué bonito!
Porque este fin de semana hay tiempo de juego.
¡Toma ya! ¡Bravo!
Con toda la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Este sábado, Almazán Atlético de Madrid. Y el domingo, Velarde Sevilla. Cazalegas Real Sociedad. Alcira Athletic Club. Y además, la Fórmula 1.
¿También?
Gran Premio de Brasil. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre. Winter Sports en El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A Bayarkal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Bayarkal. Y Bayarkal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Bueno, siempre hay alguna reforma pendiente en casa. No sé cómo lo hacemos, ¿eh? Pero nos pasa, yo creo, que prácticamente a todos. Y ahí es donde entran en escena los préstamos, sobre todo los más rápidos. Y no caemos, sin embargo, en los riesgos.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afectan.
Riesgos como los intereses. ¿De verdad pueden llegar a ser de hasta el 3.500% con estos créditos instantáneos?
Sí, e incluso...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Reconozco que el día que hace años ya, al menos 5 años, caminando por la calle vi el anuncio de una red social que proponía a la gente relacionarse al margen de sus parejas, o sea, relacionaba a gente casada. Les proponía públicamente el adulterio, yo casi me caí de espaldas. Porque una cosa es cometer errores o maldades y otra cosa es regocijarse en ellas y además hacer negocio. Me pareció un momento crucial de, en fin, de deterioro de las relaciones humanas y del bien entre unos y otros. La cuestión es que esto de la infidelidad aparece como más, cada vez más medio pensionista, como que es lo normal, ¿no? Y se intenta generalizar y se menciona como muy extendido en las encuestas. Lo cierto es que al filo de esta noticia queríamos hablar sobre la infidelidad en la tertulia y el dilema de la pareja moderna. José Miguel Gaona ya está con nosotros desde la media hora anterior y se suma José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Igualmente, yo no sé si a ti también te viene a la memoria esa campaña de la red social.
Me acuerdo perfectamente y yo, aparte de lo que acabas de comentar, recuerdo perfectamente aquello de pensar, lo podemos todo convertir en un negocio. Todo, absolutamente todo. La muerte, la infidelidad, la educación, todo lo podemos convertir en negocio. ¿Qué imaginación tiene el ser humano para ver en cada sitio un hueco donde poder hacer negocio? Y sí, es cierto. Además, es el pan nuestro de cada día. Y con el surgimiento de las redes sociales, esto es un tema que ha explotado, sobre todo en consulta, ha explotado tremendo, de una manera tremenda.
Sí, en la consulta lo notas con los pacientes.
Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Las redes sociales lo han facilitado mucho y además hay siempre una misma frase, ¿no? Es que he descubierto que habla con otra o con otro, porque además esto es tremendamente igualitario. O sea, hay hombres y mujeres, había que ver quién lo hace más o menos, pero te da lo mismo, aquí es una cuestión de más jóvenes, de más mayores, de casados, de juntos, de hombres, de mujeres, aquí todo el mundo está implicado y los niveles han aumentado enormemente. Ha facilitado muchísimo las aplicaciones de mensajería instantánea estas cuestiones y las redes sociales, que además las lleva siempre en el móvil y bueno, siempre está el chiste, ¿no? El chiste de cuál es la contraseña de una persona que está soltera, que suele ser 0000, y la del casado o en pareja, que suele ser un logaritmo con base 26.
Claro, para que nadie te entre y te vea las trapacerías que haces. ¿Tú cómo ves esta evolución, José Miguel Gaona?
Pues yo lo que he visto, mira, esta misma semana, por ejemplo, he visto a una pareja en el cual están ahí a la gresca por temas de infidelidad, porque no solamente ha disparado las infidelidades per se, sino también los temores a que tu pareja haya sido infiel. Es decir, cualquier cercanía muchas veces de estar en una red, de creer que la otra persona está chateando, y a lo mejor hoy en día con los teléfonos que haces millones de cosas, a lo mejor está escribiendo un correo electrónico de trabajo o cualquier historia, pues hace saltar los resortes. He visto, como profesional, imagino que igual que mi compañero, muchísimos, muchísimos casos. Uno de ellos, recuerdo, y no hace tampoco excesivamente tiempo, quería, literalmente, era ella, sí, ella justamente, la mujer, quería que sometiésemos, no, esto no es broma, a un tratamiento, bueno, a un episodio con pentotal sódico, es decir, el suero de la verdad, como en las películas, que lo durmiésemos y durante el sueño hacerle una lista de preguntas. Pero lo peor del caso no era eso. Lo peor del caso es que él, a su vez, también estaba dispuesto para acabar con esa pesadilla. Hasta que le pude explicar, y yo creo que lo entendió finalmente, que cuando uno tiene este tipo de cuestiones en la cabeza, por mucho que veas pruebas, cuando ya tienes casi lo rayano en un delirio, por mucho que veas pruebas, no acabas de estar convencido en la vida.
Fíjate, no sirve de nada. Además, o sea, que está precipitado, por lo tanto, no solo el fenómeno de la infidelidad, sino el de los celos, el de la inseguridad.
Es que además se construye una realidad, realmente, y da lo mismo que la puedas desmontar o desmontar. Siempre queda la nube de la duda.
Madre mía.
Y entonces la relación, bueno, pues la relación está abocada al fracaso o, por supuesto, al muchísimo deterioro.
Claro, en este caldo de cultivo, el libro de José María Cuesta, Manual para detectar infidelidades, va a ser un bestseller. A nosotros nos ha llamado muchísimo la atención un texto que proporciona a las personas las herramientas para investigar si están siendo objeto de infidelidad, ¿no? Y hemos decidido invitarlo a la tertulia. José María Cuesta López es detective privado, es diplomado en criminología y es autor del libro. Buenos días, José María.
Buenos días, Cristina. Un placer estar con vosotros unos minutos.
José María, cuéntanos cómo te ha dado por hacer un libro específicamente sobre la infidelidad y su investigación.
Pues porque yo creo que el tema da para ello, ¿no? Da para un libro. Yo, cuando comencé mi actividad profesional, hace ya 20 años, y comencé a investigar infidelidades, vi que había unos patrones que se repetían, que había distintos perfiles de infiel, ¿no? Que había distintas motivaciones para ser infiel y es un libro que he tenido yo 10 años en mente para poder escribir, porque creo que me apetecía contarlo, ¿no? Creo que es una cosa que hay que...
No, y me sorprende que sea un texto que a mí me suena como muy novedoso. En el ejercicio de la profesión tuya, de ser detective privado, ¿qué porcentaje de casos de los que te piden tienen que ver con la infidelidad?
Realmente, para un detective, concretamente en España, que digamos que la infidelidad jurídicamente no tiene mucha relevancia, ¿no? En un divorcio,
sí, que no es delito.
Efectivamente, en una separación, y sobre todo del cambio de la ley del divorcio, que no es necesario justificarlo, es prácticamente inocuo. pero aún así es un tema que se solicita a los detectives privados, sobre todo pues el para tener pruebas para la familia, para, en fin, más que el no mueve dinero, ¿vale? No mueve la infidelidad jurídicamente, como comento, es inocua, pero siempre queda, ¿no?, el honor, ¿no?, de la persona.
Bueno, el honor y luego el decirle al otro a la cara, con pruebas, lo que está haciendo y el motivo por el que te engaña, ¿no? ¿Qué número de los casos que se solicitan, cuáles están vinculados con la fidelidad? ¿Son muchos o son pocos?
Son el... No me atrevería a dar un porcentaje. También depende del nicho de mercado que tenga cada agencia de detectives, pero yo sí te puedo decir que he investigado cientos de infidelidades.
O sea, que se, ¿no?, pide ahí, mucho. Investigue usted a mi marido o a mi mujer que anda con otro o con otra.
Sí.
Uh-huh. Y, bueno, ¿qué consejos se pueden dar para detectar las infidelidades, como indica el título de tu libro?
Yo creo que el principal consejo que yo daría, el que puede que no sea muy popular, pero es fiarnos un poco de la intuición, de nuestra intuición. Una pareja, el que mejor conoce a la pareja, no, pues es su otra pareja. Y la intuición es un factor muy importante. Cuando empiezas a tener dudas, ves comportamientos nuevos, extraños, puede estar la infidelidad, siempre, claro, siempre partiendo de la base, ¿no?, el que tengamos la mente más o menos
equilibrada, sana, ¿no? Si es que alguien, claro, porque si eres celoso siempre vas a ver claro, detalles. Por ejemplo, ¿qué detalles pueden hacernos pensar que alguien te está siendo infiel?
Pues cualquier cambio de actitud. Es que es demasiado amplio, digamos, porque yo me he encontrado el clientes que me dicen que su pareja, por ejemplo, aumenta su deseo sexual, pero también me he encontrado el cliente que su pareja disminuye el deseo sexual, ¿no? Con ello. Entonces, hay una serie de factores y, sobre todo, la actitud es nueva. Si siempre está acostumbrado a dejar el teléfono en cualquier sitio y de pronto un día empieza a esconderlo, a ponerlo hacia abajo, la pantalla hacia abajo, él empieza a salir a deshoras, igual te cuidas más, sobre todo, por ejemplo, en señora, en lencería nueva, los caballeros comienzan a ir al gimnasio, a cuidar su imagen. No tiene por qué ser eso, ¿no? Porque puede ser otro tipo de decisión. Pero si vamos sumando una cosa y otra, y sobre todo, como he dicho antes, la intuición. Si tu intuición te dice que hay algo extraño, tenemos que hacerle caso a la intuición.
José María, tú eres de 1974, o sea, tienes correcto, aproximadamente sí. 46 años, si no me equivoco, ¿no?
48.
48.
Vamos, me quedo con 46.
Soy muy mala en matemáticas. 48, vale. En la evolución de tu carrera, ¿este fenómeno de la infidelidad te parece que aumenta, que disminuye o que está más o menos estable?
Sin duda, aumenta. Yo cuando comencé mi labor profesional, las redes sociales estaban en pañales. Y con la digitalización, ¿no?, de la vida que tenemos todos, ha aumentado mucho. Yo siempre digo que la infidelidad, gracias a las redes sociales, se ha democratizado. Se ha hecho un fenómeno transversal. Y ha dado oportunidad a mucha gente que antes lo tenía más complejo para ser infiel, le da a golpe de clic, puede hacerlo.
Hay también un cambio, yo creo, ético. Una forma diferente de afrontar estas cosas. No sé qué opináis vosotros, José Manuel y José Miguel.
Pues mira, yo te voy a hablar del efecto Amazon. El efecto Amazon es eso que hemos experimentado todos cuando estás en la página de Amazon, que estás buscando una mesa o, pues no sé, o una taza, y abajo te sale un montón de tazas más y dicen, otros usuarios, otros clientes han visto todas esas tazas. Es decir, hay una sensación de lo que siempre hay opciones, siempre hay varias alternativas y siempre tienes esa sensación de no comprometerte porque tienes un montón de posibilidades en el mercado y que son solo promesas, pero que son tremendamente atractivas, porque a fin de cuentas, si definimos, bueno, ¿qué es la infidelidad?, ¿no? Que en general, estamos hablando de infidelidad de pareja, pero vamos a hablar de infidelidad, concepto de infidelidad. fue sencillamente romper una promesa. Estamos hablando de romper una promesa, en este caso la promesa de estar con una pareja de forma exclusiva, con la intención de llevar a cabo normalmente un proyecto vital. Entonces esa posibilidad de otras opciones es está ahí siempre y es muy claro, ese es el efecto Pazón, que yo no me lo he inventado, eso lo han inventado los pacientes, que son maravillosos para hacer estas cosas. Y luego hay una cosa muy curiosa también, yo me recordaba y voy muy rápido, y es que hay gente que, bueno, pues no vive ciertas cuestiones porque a lo mejor empezaron muy jóvenes en su relación de pareja o porque no se han dedicado toda su vida a trabajar y tal, y determinadas experiencias no las han vivido y quieren vivirlas, y quieren no quieren sacrificarse para... porque a lo mejor han tenido hijos y saben perfectamente que requiere mucho tiempo y quieren vivir eso. Y quieren, por encima de todo, tener la posible experiencia, la posible opción, aunque luego sea simplemente que dices para decir, pues no era nada, no era importante y me vuelvo a casa.
Sí, esto es tan real, perdóname y te dejo la palabra, José Miguel, que una amiga mía le dijo a su marido a la hora de dejarla, así en una edad mediana, 40 años, que es que necesitaba conocer nuevos cuerpos.
¿Tal cual? Dicho así, la verdad... que es muy muy gráfico, ¿no? Sí, las nuevas experiencias, el que uno observa. Además, yo creo que tiene cierto efecto contagioso, ¿no? Porque de repente, como tú decías antes, se normaliza. Es decir, no está, no me atrevería a decir casi que ni siquiera está ya mal visto. Hay programas de televisión que prácticamente se dedican las 24 horas a ello.
A fomentarlas, ¿no? Además,
claro,
a fomentar
no
las infidelidades, sí.
Efectivamente,
a normalizarla, pero no solamente eso, sino también incluso a ser infiel al infiel. Es decir, llega un punto que ya no sabes ni por dónde empieza ni por dónde se desencadena la madeja. Y por otro lado también, resaltar algo que me contó un detective, yo no sé si el que tenemos ahora mismo en antena está de acuerdo o no, pero recuerdo, me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, en mi despacho, cuando una mujer o cuando un hombre se entera que ha sido infiel su pareja, él se suele poner a llorar y está destrozado. Pero ella, después de llorar un poquito, siempre me pregunta cuál es el mejor abogado.
No sé qué impresión tendrá de esto José María Cuesta.
Sí, es cierto. La verdad es que la infidelidad, el hombre y la mujer, la lleva de distinta forma. Yo, por mi experiencia, cuando una mujer llama a la puerta del despacho, prácticamente tiene resuelto el tema. Y es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil engañar a una mujer, es muy complejo. El hombre, sin embargo, cuando llama a la puerta del despacho, él está más desorientado, está no sabe realmente lo que puede haber y lo que no, y realmente, vamos, la mujer es mucho más estratega. Yo, en mi experiencia profesional, la mujer, yo creo que tiene, por naturaleza, es mucho más estratega que el hombre.
Qué interesante. O sea, el hombre busca los hechos porque todavía no los tiene claros y la mujer lo que quiere son pruebas de lo que ya sabe.
Sí, sí, y es mucho más práctica que el hombre.
La verdad es que el tema de la verdad está estrechamente relacionado con la discusión que tenemos, porque yo creo que ahí ha estado muy acertado José Manuel Aguilar cuando ha señalado que el problema de la infidelidad es la ruptura de un compromiso, ¿no? En la medida en que la verdad se hace líquida, desaparece, se hace susceptible de discusión, ya resulta más difícil mantenerse al lado de una persona con honestidad, tal manera que la infidelidad se generaliza.
Fíjate lo que han hecho culturas centenarias. Por ejemplo, yo recuerdo los Amis, que es, como sabéis, un grupo religioso.
Los Amis,
de origen
suizo-alemán.
Sí, suizo-alemán, de origen suizo-alemán, establecido en Estados Unidos. Tienen una época que le permite a los adolescentes, se llama... Sí, lo voy a decir, es una palabra alemana, Springer, que sería algo así como correr alrededor, para que los adolescentes con 16 años, antes de entrar en la comunidad, antes del bautismo y aceptar sus normas religiosas, sus normas morales, sus normas de conducta, pues experimenten relaciones sexuales con la droga, con el alcohol, y lo que llaman ellos comportarse como ingleses, que lo llaman así, comportarse como ingleses, ¿vale? Y luego, si superas esa situación, bueno, pues tú experimentas. Y después, cuando vengas aquí, te tienes que comprometer con la comunidad, con nuestros
nuestros usos, nuestras costumbres, nuestra tradición, nuestros conceptos religiosos. A mí me parece algo maravilloso.
Bueno, ese es el refrán ese que dice que caballo que de joven no trota, de viejo galopa, ¿no? O sea, hay algo de verdad en que la juventud sirve para... Claro, la juventud es el momento de la tontería, ¿no? Claro. Si luego la tontería se aborda con 50 o con 40, pues el problema es el doble.
Lo que pasa es que hasta hace pocos años te morías con esa edad y ahora duras más que el comer.
esa es una de las...
Esa es otra, ¿eh?
Esa es una razón interesante que no hemos considerado. Bueno, pues voy a despedir a los tres Josés, porque hay que ver qué tertulia me habéis dado. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar y José María Cuesta. ¡Qué barbaridad, qué preeminencia de los Pepes en España! Muchísimas gracias y gracias a nuestro invitado.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Adiós. Nos vamos a la hora del glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Eso. En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hay recuerdos que nos dan vida, que nos despiertan sensaciones que creíamos olvidadas. Nos transportan a otros lugares, a otros tiempos. Recuerdos que nos hacen sentir. Las vacunas frente a la COVID-19 son efectivas para las recientes variantes del virus. Ponte la dosis de recuerdo y sigue con tu vida. La adquisición de las vacunas frente a la COVID-19 ha sido financiada por la Unión Europea. Iniciativa REACT-EU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Malay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Malay.
Todos tenemos un amigo en Malay.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
1,000,000 de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Pero en Línea Directa te damos un seguro a un precio que al menos te levante el ánimo. Porque ahora tienes un seguro de moto desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate a Línea Directa y tendrás nuestro mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
Además, tienes un portátil Asus VivoBook y 5 con 12 gigas a 699 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Con Ford Pro Servicio, tu vehículo siempre estará conectado para agilizar las visitas al taller y que esté el mayor tiempo posible activo. Ford Pro, máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.